UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre.
Hola, buenos días a todos y a todas, y bienvenidos de nuevo a la Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizan los alumnos y alumnas de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-ABSA. Mi nombre es Nacho, y junto a mí, y presentando el programa, está Ana.
Buenos días, soy Ana, y estoy encantada de ser una de las presentadoras de hoy. Tenía muchas ganas. Traemos muchas cosas que os va a gustar. Comenzamos.
Los miedos. Sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza.
Y comenzamos como cada programa, con la ascensión tal y como hoy. Y para eso está Tomás aquí con nosotros. Hola, Tomás.
Hola, Ana. Hola, Nacho. Encantado de estar aquí con vosotros. Allá vamos. En 1492, el navegante Cristóbal Colón descubre América. En 1776, los padres fundadores de los Estados Unidos firman la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En 1827, el científico alemán George Simon Ohm publica su fórmula. En 1895, los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo. En 1877, el científico estadounidense Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo. En 1912, el barco RMS Titanic se hunde tras chocar contra un iceberg. En 1936, se estrena la película Tiempos Modernos, protagonizada por Charles Chaplin. En 1939, el matemático Alan Turing crea bombe durante la Segunda Guerra Mundial para desencriptar mensajes del ejército alemán y poder localizarlos, adelantándose a su estrategia. En 1945, se funda la Organización de las Naciones Unidas. En 1977, la novela El Silmarillón es publicada por John Ronald Reuel Tolkien. En 1961, la canción Hit the Road Jack del cantante Ray Charles recibe el premio Grammy a la mejor grabación de R.Y.B. En 1963, el presidente John F. Kennedy es asesinado por Lee Harvey Oswald. En 1969, el astronauta Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la Luna. En 1970, se forma la banda británica Queen. En 2014, Felipe VI se convierte en el rey de España.
Muchas gracias, Tomás, por colaborar con la sesión.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora, como me gusta mucho la música, os dedico esta canción. We'll be right back.
Ahora damos paso a los artículos de opinión. Comenzamos con Alex García. Él nos va a hablar del cambio climático. A estas alturas, el planeta parece un contenedor de basura. Hola, Alex. Adelante. Bienvenido a la radio.
Hola, muchas gracias, Ana. El cambio climático son los cambios a largo plazo de las temperaturas y el clima. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, la quema de carbón y el petróleo y el gas ha ayudado mucho a este cambio. Esta quema hace que haya emisiones de gases, efectos invernaderos que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Estas emisiones de gases viven del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón. Para calentar edificios, por ejemplo. El desmonte de las tierras y bosques, de los vertederos de basura, son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso y el suelo se encuentran entre los principales emisores. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. En resumen, ¿qué hace el ser humano para provocarlo? Cortar árboles a gran escala, tirar la basura al mar, pescas a gran masivas, cazas masivas, tirar CO2, malgastar comida, malgastar recursos, incendiar bosques. Lo que me lleva a las siguientes preguntas. ¿El ser humano está al borde de la extinción o va a hacer algo para cambiar la situación? Ahí lo dejo.
Muchas gracias, Alex. Muy importante tu reflexión final.
Y ahora damos paso a Sandro, uno de los guionistas de este programa. Nos va a hablar sobre lo que piensa él de los horóscopos. Seguro que los pone verde. Adelante.
Muchas gracias, Nacho. Me creo lo que dice el horóscopo de cualquier signo. Tampoco me lo creo del todo algunas cosas que dice y otras no. Mi horóscopo lo relaciono con mi personalidad y me veo a veces reflejado. Pero en algunas cosas no me veo tan reflejado. Los signos de los demás los relaciono con personalidades de personas que conozco. A veces los veo reflejados y otras veces sí los veo y suele coincidir. Porque casualidad, a veces los horóscopos están relacionados por nuestra forma de ser. Hay que tener cuidado porque puedes cambiar tu personalidad por tu horóscopo y cada uno es como es. No hay que dejarse fluir por ellos.
Muchas gracias. Y como ahora nuestra compañera Carolina nos va a hablar de la felicidad. Es un mundo que siempre lo está buscando.
Muchas gracias, Ana. ¿Qué es la felicidad? Muchos a menudo nos preguntamos eso. Y aquí os dejo mi propia teoría, un trocito de mí. La felicidad, un concepto abstracto que no se puede tocar, solo sentir. La felicidad, que muchas veces la vemos por las redes sociales, como si ser feliz fuera una moda que tenemos que llevar todo el mundo. La felicidad, que muchas veces dejamos su peso y su importancia en deseos no necesarios. La felicidad, que yo creo que tal y como la conocemos no existe. Existen los momentos que aportan sentido a tu existencia. Existen los momentos que añoramos con frecuencia, porque no sabemos valorar el momento. Existen los momentos en los cuales pararías el tiempo y te quedarías para vivir en ellos. Y yo lo llamo magia. Y la magia para mí es poder ver un amanecer en el horizonte del mar a través de las ventanas de un autobús. Poder estar con tu familia reunida y sentir que no necesitas nada más, porque es tu mejor refugio. Poder ver a tus amigos de toda la vida y pasar un día cualquiera juntos. Pues siempre he creído que lo que menos importa es el sitio, sino con quienes pasas el tiempo. Poder disfrutar de cielos plagados de estrellas en las ciudades del norte de nuestro país. Poder escuchar el ronroneo de un gato y relajarte en medio de la multitud. Poder levantarte un día de la cama y saber que aún te queda mucho por vivir. Poder llegar a casa y disfrutar de la cálida bienvenida que nos hacen nuestras mascotas. Poder pasarse horas hablando con una amiga a reírte a carcajadas y olvidarte de todo lo demás. Poder leer un libro y estar metida en sus páginas, que puedas pasar una tarde entera viviendo en su historia que cuenta entre cada una de sus hojas. Poder empezar el día escuchando música mientras el mundo está inmerso en atascos, en rutinas y en lo cotidiano. Poder hacer explotar tu corazón mientras escribes y sientes un auténtico frenesí al liberar tu alma en un trozo de papel. Y mi lista sería interminable. Y aquí hago mi siguiente reflexión. Si tuviéramos un genio mágico y le pudiéramos pedir tres deseos, ¿qué pedirías? Muchos le pedirían cosas materiales. Otros, en cambio, tener el mundo en sus manos. Otros, rebosar de toda la riqueza del mundo. Yo solo le pediría que me ayudase a ser feliz con las pequeñas cosas que te regala la vida. Y es que la felicidad, sinceramente, no es algo que necesitaríamos desear, sino que elegir cada día al despertarnos.
Muchas gracias, Carolina. Ahora nuestra compañera Andrea nos va a hablar de deportes, en particular de la natación, la que ha practicado mucho tiempo.
Muchas gracias, Nacho. Yo empecé con 9 meses a tener contacto con el agua en la piscina y en el mar, a modo de terapia, primero con ejercicios y después deporte. El terapeuta enseñaba a mi madre cómo tenía que trabajar conmigo en el agua. Entonces era algo muy novedoso, porque lo hicimos varias exhibiciones por toda la comunidad valenciana. Fuimos a Valencia, Beniarbeig, Petrel, Elda, Alicante y más sitios que no me acuerdo. Con 6 años iba a las piscinas municipales de San Vicente. Y después, al tener piscina en casa, he podido nadar en verano todos los días muchas horas. También cuando iba al colegio, en la ESO, íbamos a las piscinas municipales de Alicante, porque teníamos natación como asignatura. Eso es todo en cuanto a mi experiencia. Y ahora hablo de los beneficios de la natación para las personas. La natación es el movimiento y desplazamiento en el agua mediante el uso de las extremidades, piernas y brazos. Hay referencias escritas sobre la natación que tratan del año 2000 a.C. La referencia más temprana de la natación se encuentra en la Ilíada, la Odisea, la Biblia. La natación hace flexible las articulaciones y tonifica los músculos, sobre todo los de la espalda. Por eso recomiendan, si tienes o sufres dolor de espalda, esclerosis y problemas de hernia.
Muchas gracias, Andrea. Y ahora nuestra compañera Aitana nos va a hablar del mundo de Japón.
Gracias, Ana. ¿Por qué me gusta el mundo japonés? Porque es diferente y conoce gente con los mismos gustos que tú. Me divierte mucho y paso buen rato disfrutando. Cuando empecé a conocer este mundo japonés, lo primero que conocí fue Pokémon. No me sabían los nombres de mis figuras y entonces me las inventaba, pero poco a poco me los voy aprendiendo todos. Mi región favorita es Carus por el anime y por el videojuego. He jugado a todas las regiones, pero una no me la llegué a pasar del todo y no he vuelto a jugar en ella. Para ser mejor, te tienes que aprender una tabla donde vienen todos los tipos de Pokémon que hay. así llevarás ventaja a la hora de echar combates. Los tazos también eran una parte muy importante en Pokémon porque jugaban en el patio la gente y completaban su colección. Los vendían en bolsa de chetos, sabritas, matutano. No dejaron de fabricar, pero la gente nos sigue guardando con cariño y con buenos recuerdos detrás. Las cartas siguen sacando y hay alguna más especial que otra. Por ejemplo, una carta de Charizard vale mucho porque es edición especial y es de las primeras que sacaron. Siguen haciendo torneos de cartas y videojuegos. Siempre, desde siempre, me han gustado más los videojuegos que las cartas. En Pokémon hay distintas formas de divertirte y pasar un buen rato intentando capturar a todos. Eso es todo.
Muchas gracias por colaborar, Aitana.
Hacemos una pausa con esta canción y continuamos con el programa.
Como dice el tango, que son 20 años para una pared. Unas cuantas fotos, unos cuadros rotos que no se sostienen. Para mí son más que eso, dieron cada beso que engordó mi alma. Vieron como a oscura esa madrugada te escribí una nana siesta. No es mi casa, dime cuándo la he perdido, ven y sácame de aquí cuando tú quieras. Te aseguro que se quedará mi huella, porque si esta no es mi casa, ¿dónde respirar lo mío? ¿Dónde hacer la risa de su cara? Dime dónde fue que el alma se hizo abrir. Quédate la llave, por si no lo sabes, yo me quedo el llanto. A ver cómo puedes con unos papeles desahuciar mi canto. Que venga Dios y lo vea, una vida entera pagaré mi culpa. ¿Quién está ganando esta guerra sucia, esta guerra absurda? Esta no es mi casa, dime cuándo la he perdido, ven y sácame de aquí cuando tú quieras, te aseguro que se quedará mi huella. Porque si esta no es mi casa, donde respirar lo mío, donde vi nacer la risa de su cara, dime dónde fue.
Cambiamos de tema y ahora nuestro compañero Isaac nos va a recomendar la receta de un postre deliciosa, sencilla y barata, que podemos hacer en casa. Vamos con ello, Isaac.
Yo traigo un postre muy sencillo, ya lo vais a ver. Es un bizcocho de zanahoria. Ingrediente: 200 gramos de harina, 400 gramos de azúcar, 200 gramos de aceite de oliva, 200 gramos de zanahoria rallada, un sobre de la levadura, una cucharada de canela en polvo, 4 huevos. La elaboración: se mezcla la harina, levadura, el azúcar y la canela. Se bate los huevos y el aceite y se añade la zanahoria rallada y luego se mezcla todos los ingredientes juntos hasta que no tenga grumos. Se mete en el horno caliente a 180 grados, 45 minutos. Esperamos y bizcocho listo para disfrutar.
Muchas gracias, Isaac, por la receta. Tienes muy buena pinta. La probaremos.
Y ahora vamos a seguir con la sección biografías. Nuestro compañero Jorge no está y en su lugar lo lee Carolina.
Muchas gracias, Nacho. Thomas Holland nació el 1 de junio de 1996 en Londres. Es el mayor de los 4 hermanos. Su familia está compuesta por artistas. Su madre Nicola es fotógrafa y Dominic es comediante y autor. Holland reside en un barrio londinense de Kingston, cerca de la casa de sus padres y hermanos menores. Vive con su perra llamada Tessa y, aunque se le ha caracterizado como seguidor del club del fútbol inglés Arsenal, también practica la gimnasia. Acudió al colegio Doneas, en donde inició como actor y bailarín, con representaciones teatrales escolares. Más tarde estudió en el Instituto Wimbledon. Se instruyó en baile hip hop y se formó en interpretación. Es un actor y bailarín. Ciertamente su desarrollo académico no fue lo mejor, ya que le costaban mucho los estudios por la dislexia que padece. A los 12 años había logrado un rol en el musical Billy Elliot. El coreógrafo de la obra descubrió su talento en el baile y lo invitó a interpretar un papel. En el cine, su primer papel de importancia se dio en la película Lo Imposible, que narra una historia real que le tocó vivir a una familia durante el trágico tsunami de Tailandia. En la película comparte protagonismo con los actores Naomi Watts y Ewan McGregor. Holland hizo su debut como Spider-Man haciendo una aparición en la película Capitán América, Civil War, en 2016, que recibió la aclamación de la crítica y recaudó 1,1 millones de dólares, que le hicieron la película más taquillera del 2016. Posteriormente, volvió a interpretar a Spider-Man, esta vez como protagonista, en la película Spider-Man Homecoming, en 2017, que fue igualmente aclamado por la crítica y supuso el éxito en la taquilla, tras recaudar 880 millones de dólares.
Muchas gracias, Carolina. Muy interesante.
Y ahora nuestro compañero Víctor nos trae otra biografía. ¿De quién será?
Hola, Ana. Hola a todos los oyentes. Yo os traigo la biografía de Julio Verne. Julio Verne fue un escritor nacido en Nantes, Francia, en 1828. Está considerado uno de los grandes autores de las novelas de aventuras y ciencia ficción del siglo XIX. Destaca por su capacidad de anticipación tecnológica y social, prediciendo muchos de los inventos tecnológicos del siglo XX en sus obras. Nacido en una familia adinerada y siendo el mayor de 5 hermanos, Verne disfrutó de una buena educación y ya de joven comenzó a escribir narraciones y relatos, sobre todo de viajes y aventuras. Estudió filosofía y retórica y posteriormente se licenció en Derecho. Sus primeras obras no tuvieron mucho éxito, por lo que tuvo que compaginar su pasión por la escritura con otros oficios como secretario o agente de bolsa. En 1848 conoció a la familia Dumas, la cual influenció mucho en sus futuras obras y le ayudó a difundirlas. Sin embargo, es con su viaje a Escocia que inicia un nuevo camino gracias a su serie de los viajes extraordinarios, de los que destaca 5 semanas en globo o la vuelta al mundo en 80 días. En 1886, el escritor fue atacado por su sobrino, con el cual tenía una aparente relación cordial. Este ataque le causó graves heridas, provocándole una cojera de la que no se recuperaría. Julio Verne murió en 1905 y su hijo Michel Verne siguió publicando algunas obras bajo el nombre de su padre. Sus novelas siguen siendo publicadas y es uno de los autores más traducidos de la historia. Títulos tan famosos como De la Tierra a la Luna o Viaje al Centro de la Tierra hacen de él un autor clásico, atemporal, con muchas de sus obras adaptadas al cine y a la televisión.
Muchas gracias, Víctor. Me ha gustado mucho.
Y ahora, en la sección de recomendaciones, viene nuestro compañero Dani Gallardo, experto en series de Netflix. ¿Qué nos recomendarás, Dani?
Os recomiendo 3 series imprescindibles. La primera, La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie que ha convertido en una de las mayores ficciones de atraco jamás vista. Esta serie cuenta con 41 episodios divididos en 5 temporadas. Trata sobre el espectacular asalto por parte de una banda de delincuentes de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre en las 2 primeras entregas y del Banco de España en la 3ª, 4ª y 5ª. La segunda es Élite. La serie narra la vida de un grupo de estudiantes del exclusivo colegio privado Las Encinas, al que llegan 3 nuevos alumnos becados de clase obrera y donde las diferencias entre ricos y humildes dan lugar a un asesinato. La segunda temporada trata sobre la desaparición de un alumno del colegio y la tercera se centra en un nuevo asesinato entre los estudiantes. La cuarta temporada gira en torno a las nuevas reglas del colegio en el nuevo curso con la llegada de un nuevo director. Y la tercera y última es Gil Marginal. Esta serie se trata de un policía que investiga un secuestro, un ex policía se infiltra en una cárcel donde deberá en que los peligros criminales descubran su verdadera identidad.
Muchas gracias, Dani.
Y ahora continuamos con Sara, pero no ha podido estar, por eso Sandra lee en su lugar.
Hola, Ana. Voy a comenzar. La primera película se llama A través de mi ventana. Todo empieza por la clave de Wi-Fi. Hace mucho tiempo que Raquel está enamorada de su vecino, Ares, y lo observa en secreto, sin atreverse a hablarle. La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, a pesar de la posición de su familia. La segunda se llama Wonder. Tras 10 años... operaciones y de largos periodos de recuperación en su casa, Augie Pullman, que nació con una grave malformación facial, tiene ahora que enfrentarse a un reto igual de difícil que sobrevivir, asistir por primera vez a un colegio e iniciar secundaria. Al principio, muchos lo rechazan, pero luego se hacen mejores amigos. Y la tercera se llama Solo en casa. El joven Kevin se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente, con todas las prisas, la familia se va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Unos ladrones intentan entrar en su casa y a pesar de tener miedo, inventan cosas varias veces para evitarlo.
Muchas gracias, Sandra.
Continuamos con la sección de Ángel J. y sus frases motivadoras.
¿Estás listo, Nacho?
Por supuesto.
Si puedes, hazlo. De los problemas se crece y aprende. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Lo único imposible en esta vida es lo que no intentas. Ten el coraje de hacer lo que dice tu corazón e intuición. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta.
Muchas gracias, Ángel J. Motivadísimo estoy.
Seguimos con más música de la buena.
Tienes una piel particular, tienes un sabor como de sal, me puedes llamar amigo.
Cielo de papel, aquella noche tenías la miel, en el ombligo desvístete y sigo.
Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. Ahora la canción no va contigo. Amigo, dices que me quieres como amigo. Que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, amigo, amigo.
Tienes un sabor particular, mano de algodón. Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo.
Quiero desarmarte, pero no puedo, vas a arañarme. Con cada gesto me haces temblar. Sigo,
sigo. Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. La canción de amor no va contigo. Amigo, 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 insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo.
Soy el padre imposible de tus hijos.
No creas que no he pensado en lo que digo. Amigo, amigo, amigo.
Y me vuelvo a caer sobre el color de tu piel. Noche tras noche un adiós. No lo acepto, más comprendo que como amigos mejor.
Llevo el amor en un bolsillo. Amigo, 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 insisto,
insisto.
Soy parte de tu piel, no soy tu amigo.
Soy la madre imposible de tus hijos. Explícales a ellos lo de amigo.
Amigo, amigo, amigo.
Tienes una piel particular, tienes un sabor. Como sabrás, me puedes llamar
amigo.
Y este mes hemos decidido cambiar la sección horóscopos por la de las fábulas. Y es Alex y Zach quien entrenan la sección. Adelante, Alex.
Cotorrín, el lorito que quiere estudiar. Cotorrín es un lorito que quiere estudiar, va a la escuela, pero entre lección y lección cotorría sin cesar. Retorna a casa, saluda con cortesía a sus padres y hermanos. Y a la hora de hacer sus deberes, cotorrea y canta rorio. Y sin parar baila, da la vuelta y aletea hasta caer de su ramita. Se golpea la cabeza y ve mil estrellas. hasta que llega la hora de dormir. Ya amaneció y es hora de ir a la escuela, replican mamá y papá. A la lección tiene que dar y a la hora de la verdad. Cotorrín solo se acuerda del row y regresa cabizbajo a casa, pues un cero entristece su colorido cuaderno, junto a una nota para sus padres. Moraleja: si quieres estudiar, te tienes que concentrar. Y una buena nota vas a obtener al dar tu lección.
Muchas gracias, Alex. Nos gusta esta canción.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Y llegamos ya al final del programa, el programa más divertido de la UMH.
Y como siempre, dar las gracias a la radio UMH por acompañarnos y seguirnos un día más en este programa.
¡A vivir, que son dos días!
Se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así sé. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.